Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Bienvenidas, bienvenidos a El Faro.
Aquí estamos. No nos convocó un anuncio comercial.
Un espacio de reflexión crítica que busca arrojar luz donde otros prefieren niebla.
Aquí no hay discursos prefabricados. Desarmamos lo que el poder quiere dejar intacto con análisis sin filtro, voces que muchos intentan silenciar.
En este programa, la calle escribe el guión.
Hablamos de las resistencias que no aparecen en los titulares, de las luchas que no son tendencia, pero que marcan el rumbo.
Porque El Faro no es solo un nombre.
Es un llamado a ver más allá.
A iluminar los que ocultan las voces del poder.
Cuando nos decidimos, como hombres, como mujeres, como niños y como ancianos, hacer algo por este país.
¿Listos para encender la conversación? El Faro.
Pero muy buenas tardes, estamos aquí otra vez, otra semanita en El Faro, Voces del Sur, aquí por la 90.7, la FM, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Venimos, ¿no? Siempre en estos climas medios atípicos y complicados que nos tiene el país, un Martín Menem que viaja a Israel, firma cosas que la verdad que no sabemos ni siquiera qué firma, porque las fotos y los videos que han subido es un Martín Menem firmando. Ya nos vamos a meter quizás un poquitito en eso, porque bueno, vamos a recordar también la despedida de Tati Almeida, otro de los ejemplos que tiene esta patria dentro de todo. Pasó una semanita, un aniversario del fallecimiento de Güemes también, una persona que yo lo recordaba no solo por la gesta y lo valioso que fue en nuestra independencia, en la lucha en Salta, ¿no? en el norte argentino, sino también aquí en presencias bajo el mando de Liniers, de Pueyrredón, aquí en el Río de la Plata cuando toma el Justín, barco insignia de lo que es la marina inglesa. Y cuando toma el Justín también yo recordaba un poquitito de que lo hace como todo, porque acá recién surgió algo de en broma, ¿no? de las voces del interior y el interior. El problema es el interior de Buenos Aires, ¿no? El centro porteño, que nunca paró de traicionar personas. Le pasó a Artigas, le pasó a Moreno, le pasó. A veces cuando hablamos de San Martín no nos acordamos que a San Martín lo enjuiciaron por robar un ejército. Nosotros nos enseñan de todo en la primaria incluso, pero nadie nos dice que lo acusaron de robarse un ejército. ¿Cuál? El de los Andes, gente, el mismo ejército que liberó, que sirvió para liberar América, él lo acusaron de robarse un ejército. Y eso, bueno, es un poco esto centroporteñismo que marca esas cuestiones, ¿no? Porque cuando el Justín no mide, ¿no? Conociendo el Río de la Plata bien, los lugares donde son de fondeo para los barcos y esos desniveles que tiene acá el Río de la Plata, y desconociendo en calle a 400 metros un barco que venía bombardeando y bombardeando la ciudad porteña, ¿no? Entonces, Liniers y Pueyrredón manda a un Güemes muy joven, con 21 años, a una suerte de patrullaje en realidad. Y ahí vamos, ¿no? El salteño que era picante, ¿no? Era bravo, no había broma con ese. Más que patrullaje, cuando lo vio encallado y todo, dijo, yo voy ahí con esos 50 hombres que lo mandaron, y fue y tomó el barco directamente, ¿no? Pero siempre desobedeciendo de algún modo a ese Buenos Aires que, bueno, que políticamente ya vemos lo que hizo con la mayoría, con Belgrano, con Artigas. Si no fueran por cuestiones políticas, nosotros, la banda oriental y Uruguay, hoy seríamos una sola nación, ¿no? Eso parte también de los... Lo mismo que con San Martín lo hizo Carlos de Alvear y otros tantos que por cuestiones puramente políticas se apartan de lo que es la patria. Y acá estamos hablando de convocatoria a una segunda independencia. Estamos nuevamente aquí con el Negro Soares, abogado. Estamos también con Blanca Barreiros, abogada también, parte de las Dianas. Y estamos con la China de Sumac en la parte de juventud. Blanca nos visita desde Córdoba, así que bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Saludos a todos y a la audiencia.
Bueno, no sé por dónde quieren arrancar, porque hay mucho por agenda, ¿no? Como decía, y mucho que la verdad que nos pone en un clima el país que sí precisamos, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? El otro día tocábamos el tema de la necesidad de una reforma constitucional, cómo nos valemos en una constitución que dejó la dictadura, y quizás, y acá siempre voy para adentro, porque yo soy del campo popular, ¿no es cierto? O sea, no me pertenezco a izquierda, uno tiene que aclarar, porque cuando uno habla en este país hoy, con tantas divisiones, no solo ya una grieta, sino que de este lado, o haces el juego para un lado, lo haces para el otro, y la verdad que hoy los Menem, con el poder que representan en el poder, tenemos, lo están todos en el gobierno de Gerardo.
Y fueron los que además reformaron una constitución, fue una de las peores reformas constitucionales en la historia, ni siquiera la constitución gorila, fusiladora del 57 tuvo el alcance que tuvo esta, ¿no? Yo a veces digo, nosotros ni Blanquita ni yo somos constitucionalistas, somos apenas abogados de batalla, de estar en las trincheras peleando con fiscales, jueces y policías, pero... A veces uno dice la historia de la lucha de clases y la lucha antiimperialista en la Argentina en gran parte pasa también por la historia de las reformas constitucionales, de las luchas por una constitución nacional, popular, ¿no? que se haga los recursos naturales, los bienes comunes. Ya desde los albores de nuestra patria, esto que vos mencionabas, San Martín, Moreno, Artigas, eran todos tipos que querían una constitución, porque además, ¿cómo vas a hacer para, si vos llegás y querés instaurar un país donde pueda haber un mínimo reparto de riqueza y apropiación de recursos naturales, tenés que tener la constitución, ¿no? Me acuerdo cuando venía Chávez, siempre me acuerdo, la primera vez sobre todo, que dio esa charla en la Facultad de Derecho, lo primero que hizo cuando empezó a hacer el discurso, metió la mano al bolsillo y sacó un ejemplar de la Constitución. Hizo todo el discurso, ¿no? Lo mismo hizo Evo. Creo que la Argentina debe eso. El gobierno ni Néstor ni Cristina reformó la Constitución pudiendo haberlo hecho, teniendo las mayorías. Y es una deuda que hoy la estamos pagando cara, ¿no? Porque al no reformar la Constitución, mantenemos la Constitución... Que fue con una complicidad grande del peronismo en ese momento, que fue el menemismo, digamos, ¿no? Entonces, por eso Convocatoria Segunda Independencia siempre dice, si fuéramos gobierno hoy, instauraríamos por decreto la Constitución del 49. ¿Por qué por decreto? Y porque no necesitamos la Asamblea Constituyente, porque esa Constitución fue avasallada por un golpe militar. Nunca fue considerada, fue dejada en vigencia. Lo que hicieron otros gobiernos fue instaurar otra constitución, pero no dijeron expresamente, y no era una chicana de abogados. No dijeron nunca porque no se animaron, no quisieron, no pudieron, sobre todo el 94, el gobierno peronista, no, si dejamos sin efecto la constitución del 49, se hicieron los boludos, ¿no? Es lo que hicieron, se hicieron los boludos, miraron para otro lado y instauraron una constitución proimperialista a morir. Entonces nosotros diríamos, por decreto, como fue anulada por un bando militar, por decreto el gobierno nacional y popular de convocatoria o el Frente de Liberación Nacional que llevaban adelante, instauraríamos provisoriamente, hasta tanto se reúna una nueva asamblea constituyente, una constitución que sí tiene validez por una asamblea votada. Eso es lo que haríamos, pero tiene que ver con la historia, tiene que ver con gran parte con la historia que vos mencionaste. Cómo se ha peleado y cuánta gente ha muerto por una constitución, incluso la propia declaración de la independencia, ¿no? Como San Martín, cómo también a veces se hacían los boludos y a veces le boicoteaban los constituyentes para el Congreso de 1916 para que no se vote la independencia, igual que lo boicotearon a Belgrano para que no haga la bandera, y así, ¿no? Permanentemente hubo una oligarquía porteña, vendepatria, colonialista, que hizo todo lo posible y que una vez que terminaron las guerras de la independencia ya tenía diseñado un Estado que duró hasta el 45 prácticamente, ¿no? Ese Estado que pergeñaron. es eso, duró, o sea, ajustaron cuentas primero con nuestras clases pobres, con nuestros gauchos, con nuestros indios, con nuestros negros. Hablando de negro, yo estoy contento porque le hicimos a los gallegos un partido a los caboverdianos. Le hicimos un partido.
Ah, lo de Cabo Verde.
Sí, ahí el compañero Bocinha. Así que bueno, es así, ¿qué va a ser? Así es. Esa es la lucha que seguimos llevando adelante.
¿Cómo ven el tema de, también como dicen ustedes, ¿no? Como abogados que están en ese barro, en esa disputa siempre, si se quiere, en términos de resistencia, porque ustedes están justamente con las causas que no avalan otros, en esas peleas? Y cuando ponemos en contexto de que los jueces tienen este Maíquez, ¿no? El padre del ministro de Justicia de este gobierno, que tiene 75 años, si no recuerdo mal, y bueno, ya le votaron los pliegos para 5 años más, para hasta los 80 años. La mayoría de los jueces son de por vida, ya lo vemos en este caso, que va para los 80 y el tipo sigue. Y ahí hay... Se dio también cuando votaron en diciembre en la Auditoría General de la Nación un Recalde, Sagasti, un grupo de lo que es supuestamente el campo popular, pero de los 74 pliegos que presentó Maíquez para jueces, el peronismo le termina votando 72. Creo que una salvedad de Rosati y otro más. Y vos decís, te ponen 72 tipos que tienen que ver con los que estuvieron en contra de la ley de medios. Muchos que hasta persiguieron a Cristina. Muchos que tienen el caso de Libra encima. Entonces, y vos los ponés a esos tipos y le votás 72 jueces a este gobierno cuando vos supuestamente sos la oposición. Yo, que me escucha, no sé qué pensará, ¿no? Porque dice este pibe que es comunista, es trosco, es bolchevique. Sí, yo ya no entiendo más nada. La verdad que estoy confundido en esto.
Sí, lo persiguen a ellos, ¿no? Cuando uno ve que... bueno, uno no analizó el expediente de la causa de Cristina, pero sí, creo que de 16 jueces nombró 14, no sé, o 13, gran parte los nombró ese gobierno. Uno dice, pero se están cavando la tumba, se disparan en el pie, ¿no? Yo suelo dar el ejemplo de Stornelli, ¿no? Sí. El fiscal Stornelli, hoy uno de los peores Golira, pero bueno, fue ministro de seguridad de un gobierno peronista.
Claro.
Del gobierno, del gobernador puesto por el kirchnerismo, el cristinismo, ¿no? O sea, el gobernador Scioli. Yo me acuerdo cuando recién mandaba las primeras, Scioli mandaba las primeras brigadas de la policía de la provincia a entrenarse a Israel. Pero y nadie le decía, che, loco, no te pedimos que lo mandes a Cuba, pero no sé, mandá a Noruega, no sé. ¿No? Ese tipo de cosas. Y el jefe de seguridad, el ministro de seguridad, era Stornelli, ¿no? O sea, en ese momento era bueno Stornelli, ahora es malo. ¿Cuándo dejó de ser, ¿no? Orinaba agua bendita, así. ¿Cuándo dejó de esa transición? Pero bueno,
seguiremos. Sí, mientras sigamos, digamos, en esta... Para nosotros no hay nada, para convocatoria Segunda Independencia no hay nada que podamos ver de la realidad, si no es por él, como un lente, ¿no?, que tiene que ver con la lucha de clases, con un fuerte anticapitalismo y un antiimperialismo, sobre todas las cosas en estos tiempos, de saqueo más absoluto. Y desgraciadamente el peronismo, a veces dudo yo incluso si se para de manera antiimperialista, sinceramente, porque siempre creí que por lo menos era antiimperialista, y aunque se planteara el capitalismo como el sistema que de conciliación de clases, que hasta ahí nomás podíamos llegar, ¿no?, los sectores populares. Pero ahora realmente me está preocupando esto que vos decías, ¿no?, la cuestión de, así como nombran estos jueces, que no pueden distinguir muchas veces dónde pararse, ¿no?, porque es fatal para esta sociedad y para el desarrollo de nuestro pueblo, para nuestro pueblo, es fatal, digamos, sí. El movimiento que dice representar los sectores populares no se para como debe, ¿no? Y nosotros desde convocatoria siempre los invitamos a debatir respetuosamente, amigablemente, realmente hasta le hablamos al peronismo, a muchos sectores del peronismo, vuelvan a aquellos inicios de ese peronismo, vuelvan a Evita, vuelvan a cuestionar el sistema. Ni qué hablar en los 70, llegaron al tope, ¿no?, de la discusión política en, claro, el peronismo, claro, y a dar la lucha de clases dentro del peronismo. Pero bueno, si no podemos a eso, por lo menos vayamos a los orígenes, ¿no? Y me parece que se está alejando mucho y es un problema para el campo popular, como vos le llamás, ¿no?
Es que en la síntesis de lo que es la misma marcha peronista canta combatiendo al capital. Yo una vez hablaba con compañeros de militancia, ¿no?, y ellos, quizás por una visión a veces que tienen que ver con cuestiones que son meramente de la política, digo, en el ejercicio, ¿no?, porque sin recursos no se hace política, sabemos eso, cómo funciona, pero que el peronismo siempre fue capitalista. No, el peronismo no fue capitalismo. No confundan que la clase trabajadora esté bien, eso que Rusia planteaba con otras banderas y con otros métodos, y el capitalismo planteaba que el trabajador iba a tener auto, iba a tener casa, iba a viajar. No confundan eso, la movilidad social, como bien decías vos, Blanca, y esa búsqueda de que la gente esté bien, que el trabajador, y no solo porque hay gente que no puede tener trabajo por mil motivos, pero nosotros no queremos que la gente esté mal, no importa si sos un jubilado que no puedes trabajar, sos una persona con alguna
discapacitado,
lo que sea, que la vida no te dio un trabajo, tampoco queremos que te vaya mal, entonces no significa que, pero que no confundan eso con realmente, y yo siempre apelo a lo que vos decís también, el hecho de hablarle al peronismo. Yo me siento desde el mismo campo popular hoy. Quizás no digo si soy tal o cual, porque creo que, bueno, a veces, como, no sé, pasa a veces en otras, puede ser en la religión y demás, que uno difiera de algunos dogmas, de algunas imposiciones, y eso no quiere decir que uno no sea o cristiano, o no sea creyente, o no tenga fe, y bueno, lo que pasa es que a veces englobarse dentro de un peronismo, que vos decís, yo soy peronista, pero me representa el peronismo, me representa. Yo no sé cuántos votos arrastra Pichetto para que lo vayan a buscar nuevamente a Pichetto. Yo no sé quién en su sano juicio en la casa dice, viene Pichetto al peronismo, voy a poner el voto, el vecino, el del Uber, la abuela, la que barre la vereda, que va a decir, pero ahora que está Pichetto, me parece que va a traer a todo el macrismo que se fue. Y yo no entiendo esas jugadas, tampoco entendía a Cobo, bueno, a Scioli lo vimos y tantas otras, pero realmente tenemos un panorama que...
Un día dijo Alberto Fernández, yo quiero un capitalismo en el que todos ganen. ¿No? Siempre me acuerdo de esa frase. Miramos y decíamos, ¿cómo sería eso? ¿No? ¿Cómo puede estar en un sistema, un capitalismo en el que todos ganen? ¿No? Pero bueno, sí, eso... Son así estas cosas.
¿Cómo creen ustedes la viabilidad en todo este marco? Un Grabois, no me quiero meter en chicanas, pero se fue a entrevistar con Peter Thiel. Primero sabemos que el tipo se plantea y tiene planteos de antidemocracia en el sentido de posdemocracia, lo que él plantea, una posdemocracia, un sistema donde ya directamente la gente no elija, sino que hayan CEOs que maneje lo que el Che Guevara hablaba ya por casi 50 años atrás, donde de las multinacionales, ¿no?, el poder de estas multinacionales, un tipo que es muy poderoso y que plantea CEOs manejando países y no... Y más allá de todo lo que sabemos del tipo, lo que no sabemos, la parte oscura es que en investigaciones de gente, periodistas muy serios, incluso hasta Tellenbaum, ¿sale? Puedo nombrar un montón, Fontevecchia, y un montón que hacen investigaciones muy serias alrededor de este personaje oscuro, y se va a entrevistar con este personaje, y sale una diputada, Natalia Saracho, a defenderlo en vivo, diciendo, nosotros disputamos poder. Que me expliquen por qué un argentino que quiere llegar incluso a conducir el país, o en términos de ella, a disputar poder, tiene que ir a sentarse con Peter Thiel. O sea, andá a sentarte con Trump directamente. No sé, si la bandera no les va a interesar, pero denle los papeles, que los firmen y que hoy directamente obedecemos. No sé cómo funciona.
Blanqui dio el planteo principal nuestro, lo acaba de decir, cuando nosotros planteamos frente a otras fuerzas políticas que por lo menos, como mínimo, si no queremos discutir el capitalismo, si efectivamente es como algunos compañeros te dicen a vos, suponiendo que sea cierto, o podemos ceder, que podría llegar a ser en esa hipótesis que te dicen, bueno, el peronismo fue centro capitalista, lo que no, el límite es el antiimperialismo, o el proimperialismo. Es decir, nosotros no podemos tener ningún tipo de alianza ni acuerdo, y tenemos que enfrentar con todo lo que tenemos cualquier proyecto proimperialista o prosionista. No, no tenemos manera. Entonces, con un compañero peronista, con una organización peronista, con estructuras que, del peronismo que manejan Frente de Masas, lo mínimo que podemos tener es un acuerdo en torno al antiperonismo, al anticolonialismo, al anti sionismo, ¿no? Eso es lo mínimo que podemos pretender. Si no acordamos en eso, no acordamos nada. Es como estamos hablando de lo más amplio que uno puede ser es ser antiimperialista, ¿no? Que si la constitución de un frente que ni siquiera nosotros nos planteamos como conducción de ese frente, decimos los compañeros, compañeras o las organizaciones que más desarrollo tienen serían las que más en condiciones están de conducir un frente, pero tienen que ser antiimperialistas, probadamente antiimperialistas, ¿no? Si vos tenés a Guado de Pedro, tenés a Grabois, tenés a Pichetto o a cualquiera de esos, bueno, no, está claro que no, es muy difícil, es casi imposible. Ahora, los cerrados no somos nosotros, porque estamos planteando acuerdos amplísimos. No estamos hablando de acuerdos en torno al socialismo, que sí es una bandera nuestra. Estamos hablando de acuerdos en torno al antiimperialismo, un antiimperialismo consecuente, ¿no? Y sobre todo en función de lo que está pasando hoy en el mundo, donde nosotros vemos desde heroicidades desde países y dirigentes con heroicidades extremas hasta traiciones de todo tipo, ¿no? Entonces, frente a eso, la Argentina puede no discutir ahora el capitalismo, sí tiene que discutir el antiimperialismo. No, no tiene manera. Sí, y aún dentro del capitalismo es donde nosotros decimos, bueno, la constitución del 49, el peronismo del 50-50, nosotros, el peronismo del 50-50 es algo que nosotros reivindicamos, ¿no? Si estuviéramos en el año 49-50, estaríamos impulsando el 50-50.
El 50-50 y el 50-50. El 50-50. La gente le digo, pero ¿en qué términos lo consideran ustedes?
Claro, 50-50. Ahora, aún así, el 50-50 tiene la limitación, ¿no? Si nosotros tenemos 100 tipos, 95 es la clase obrera y 5 es la burguesía, ese 5% se lleva el 50-50 y el otro 95 se lleva el otro 50-50. Aún así, nunca antes ni después del peronismo la clase obrera fue tributaria de tanto reparto. Ahora, eso es algo que uno puede discutir, pero no el antiimperialismo. Porque a eso se llegó con la consigna Bradero Perón, no se llegó con una consigna de apoyo, de arreglo con el imperialismo. Y sin embargo, gran parte de los dirigentes del peronismo hoy están arreglando con las extractivistas, con las empresas, ¿no? Cuando uno ve
Mecoró,
cuando uno ve Tucumán, los dirigentes en general, los dirigentes, gran parte de esos dirigentes, Catamarca, gran parte de esos dirigentes que arreglan con las empresas proimperialistas. Se los permitió la constitución, sí, una constitución que impulsó el peronismo. Y entonces llega un momento donde tenés que enfrentar eso, no tenemos manera, no podemos no enfrentar a esos dirigentes.
¿Habrá lugar para hablar y reflexionar, como bien decías vos, Blanca, también, eso de que buscan con todo el respeto y demás, hablarles a otros espacios, hablarle al peronismo, abrirse al debate y todo? ¿Habrá un consenso ahí o ya no hay consenso? Porque yo cuando lo escucho hablar al negro y pienso, no, o sea, desgraciadamente esta gente no está a favor del pueblo. Menos del pueblo argentino, estamos hablando de los foráneos, ¿no? O sea, sí, sí. No están a favor de nadie ni de su propio pueblo, mucho menos del nuestro. O sea, que entonces que los nuestros vayan y se sienten, es un despropósito, no tiene sentido alguno. Salvo que ellos sí tienen poder para poner y sacar gente, sí, ahí sí. Si vos querés ser presidente, porque vos cuando hablabas también se me venía otro Peter, porque hablando de Peter Thiel, yo lo bromeaba hace poco que tenemos nos falta Peter Parker, ¿no? El Hombre Araña, porque tenemos a Peter Lamela también.
Sí,
que
Peter Lamela, totalmente.
Privatizaron el Paraná, porque nosotros nos acostumbramos a decir de hidrovía, y se dice Río Paraná, hidrovía, va a pescar dorado a la hidrovía. Pero privatizaron eso y las dos empresas, una de ellas, que ahora no recuerdo bien el nombre, que es la que ganó la licitación, las dos empresas belgas, ¿no? Las dos de Bélgica, pero primero se sentaron con Estados Unidos antes de sentarse con nosotros. Entonces, ¿dónde están los nuestros? ¿En serio? Porque nosotros estamos acá debatiendo en un espacio abierto de radio, tratando de llevar ese debate y ese pensamiento como si fuera una semillita, y quien lo escuche y lo agarre y lo desarrolle, lo lleve, pero se sentaron a hablar primero con ellos. De hecho, la empresa que ganó está muy relacionada internamente a dos hermanos que son muy amigos de Santiago Caputo. Entonces, la otra empresa que perdió dice que estaba mañada, o sea, que fue media injusto el acuerdo, ¿no? Y las dos empresas, en boletines oficiales allá en Bélgica, salieron a hablar de que ya se habían reunido con Peter Lamela. Entonces, ¿cómo el embajador de Estados Unidos se va a sentar con los CEOs de la empresa que van a privatizar nuestro río? Ya estamos ya estamos regalados.
Ni bien llegó, lo anunció. Sí. Él dijo, ni bien llegó, yo me voy a reunir con todos los gobernadores. No salió. Va a decir, bueno, está bien, los gobernadores peronistas, nosotros no, nadie dijo. Yo me voy a reunir con todos los gobernadores para llevar adelante esta línea política, para que voten estas leyes. Lo dijo como si fuera un virrey el tipo, abiertamente. Ahora tenemos un problema. Uno es ese. El otro es hasta dónde ha calado, ¿no? Porque yo cuando escucho a los compañeros más jóvenes nuestros contarnos cómo está la situación de la juventud, me subo por las paredes, ¿no? Por decir, ¿hasta dónde ha calado esto en los sectores más jóvenes de nuestra... ni siquiera, digamos, los sectores más dinámicos de nuestra juventud, los jóvenes trabajadores, los jóvenes estudiantes, ni siquiera estoy pensando, y no por desprecio, en los millones de jóvenes desclasados que están comidos por la droga, por la miseria, por la prostitución, por lo que fuera. Y es complicado, es una situación, se nos complica mucho.
Ahí tenemos algo muy importante, que lo hemos charlado y hablado un montón, que es la memoria histórica, ¿no? Cómo se ha perdido, y creo yo que si no volvemos un poco a la derrota de los 70, digamos, ¿no? Si no volvemos a un punto muy importante de nuestra historia, el motivo por el cual hoy la mayoría te habla del 24 de marzo como memoria, verdad y justicia, y el nunca más, te plantea no solamente un nunca más milicos, sino un nunca más lucha de clases, un nunca más socialismo, nunca más organización, nunca más revolución. O sea, ahí se termina cualquier tipo de conciencia, de lucha, de clase sobre todo, ¿no? Entonces, los jóvenes vienen con un faltante muy grande, que es la memoria histórica, que no conocemos nuestra historia, no conocemos fechas que han pasado en nuestro país, conocemos qué pasó en Estados Unidos, qué pasó en, no sé, hasta no sabemos la independencia de los yanquis. Y eso tiene que ver también inclusive cómo ellos fueron incorporando, ¿no?, sus propias culturas, lo que quieren que pensemos constantemente, ¿no? Y también es muy importante, y eso es lo que nosotros hacemos mucho hincapié dentro de nuestra organización, es la formación, digamos, ¿no? El poder entender por qué uno está como está, ¿no? Uno no es pobre porque sí, uno no labora 12 horas porque sí, uno no se pelea con su familia porque sí, porque también es eso, digamos, ¿no? Tantos conflictos familiares también por lo económico, la situación está re difícil, y la mayoría de las familias están, viven todas juntas, digamos, ¿no?
Un hacinamiento
impresionante de las familias, y que no se pueden ir porque no se puede alquilar, porque te piden 2 millones para poder empezar a alquilar, ¿no? Y ya casi nadie proyecta comprarse una casa en tu territorio. No estamos hablando de quiero vivir en otro país, en tu territorio, ¿no? Y tenemos una juventud que no se proyecta, ¿no? No se proyecta ni en la universidad, no se proyecta, ¿no? Sin hablar en la crisis que está la educación hoy dentro de este sistema, que obviamente es a propósito, ¿no? Cómo está la educación pública, ¿no? Como el mal pago de los maestros. Hoy había paro y cuántos adhirieron, digamos, ¿no? ¿Y cuántos salieron a la calle?
Claro.
¿No? Entonces también eso, digamos, ¿no? ¿Qué transmitimos a los pibes, ¿no? O sea, todas las luchas terminan siendo sectorizadas, ¿no? Los docentes por un lado, los estudiantes por otro, ambientalismo por otro, y sin embargo, si buscamos los hilos, todas conducen de un solo lugar, ¿no? Es este sistema el que nos genera todas estas dificultades, ¿no? Que tengamos un mal sueldo, que vivamos para trabajar, no para ver a nuestra familia, no para disfrutar de nuestra familia o de la gente que queremos, ¿no? Y inclusive el bastardeo a quienes militamos, a quienes militan y se quieren organizar, cuando, como si fuera que todo se lo hace por plata, ya no se piensa en que uno por convencimiento milita, ¿no? Es todo, seguro te pagan, seguro cobras algo, porque han generado que no nos interese la política y la política pase a ser parte de ellos, ¿no? Que ellos nada más discutan, que ellos nada más decidan sobre nuestras vidas, ¿no? Nosotros no, ¿no? Total.
O sea, es que te interrumpo ahí un minuto. Primero se me puso la piel de gallina cuando hablabas algunas de las cosas, porque literalmente es como decís vos, o sea, no es el nunca más por la palabra nunca más y demás. No, hoy cité muy brevemente a Tati Almeida, pero a Tati también la lleva no solo los poemas de Alejandro, sino la lucha que llevaba Alejandro y la lucha que llevaban esos chicos. Entonces ahí voy, que es nunca más un montón de cosas, no es solo un nunca más por una frase o que nos ponemos por el pañuelo, el dibujito del pañuelo que conocemos. Y quería que continúes lo que venías diciendo, pero me quedé porque hay como un tapón también de una militancia lamentablemente rentada, y una militancia que, si bien favoreció la vuelta de Néstor a militar, incluso yo siempre lo digo, favoreció que hasta milite la izquierda, porque esa tratar de revivir lo que
después, la política.
Claro, porque a ver, con la vuelta a Alfonsín la militancia no era lo mismo, con menos que menos, pero Néstor sí dio pie, si se quiere, para que los pibes empiezan y las pibas empiezan a participar de algún modo. Tanto así que algunos que estaban hasta opuestos, o sea, decir, no eran kirchneristas, pero eran de la izquierda, militaban también. Entonces, hasta por rebote influenció. Pero también se absorbió una especie de militancia con un sesgo y no se unifica, como bien decía acá la China, las luchas. Y encima de que, como ella bien lo acaba de desarrollar, no se unifican, sino que también están endemonizadas, como dice ella. O sea, si luchás por el ambiente, por los recursos.
De todos modos, vos sabés que yo disiento en esto que estás diciendo. Entiendo lo que vos decís cuando Néstor Kirchner vuelve a traer a la política después del menemismo. Lo que no quiere decir que en los 80 no haya habido militancia juvenil y política.
Ah, no, claro.
Comunista y socialista enorme. Lo que pasa es que estábamos tan cerquita de los que habían sido derrotados que no entendíamos todavía eso, y creíamos, digo porque yo soy de la generación del 80, porque fíjate que nosotros no éramos conscientes de la derrota que habían sufrido los compañeros de los 70, no teníamos noción y creíamos que íbamos a ser continuadores. Yo creo que recién hoy uno toma conciencia de lo que significó la derrota de las organizaciones revolucionarias en los 70.
En el mismo tuvimos muchos presos y tuvimos muertos.
Claro, bueno.
Tuvimos muertos.
Y se militaba por convicción, no por renta.
En operaciones para conseguir guita, por ejemplo, y cayeron asaltando bancos.
Sí.
Es decir, la guita no era, te saco el 10% del plan.
Sí.
¿Entendés? Pagame si te doy la bolsa de comida. Había que conseguir la guita con riesgo de vidas y libertades. Sí. Y hubo muchos presos, me acuerdo, todo el menemismo.
Entre ellos vos, negro.
De haber sido el periodo que más cantidad de presos hubo en la Argentina. Lo sí, que sí, tiene, en todo caso,
que te perseguía, para completar, no, no era una triple, pero te perseguía, no,
pero el peronismo. En todo caso, para completar tu idea, es que sí, a partir del, de Néstor Kirchner, a partir del kirchnerismo, la militancia se expandió más masivamente. La militancia durante el menemismo era una militancia acotada a algunas organizaciones y además con un alto nivel de represión. La militancia durante el menemismo se extendió más masivamente. O
durante
dicho
el kirchnerismo.
Durante el kirchnerismo. O dicho de otra forma también, Abel, se le dio facilidades a la militancia. Es decir, cuando aparecen las primeras militancias kirchneristas, se la ayuda a militar, se la ayuda desde el Estado, ¿no? Bueno, entonces vení, trabajá acá. Esto que ahora decimos despectivamente la militancia rentada, y lo decimos con odio, con bronca, con desprecio, en su momento, originalmente, era una especie de ayuda, de apoyo, ¿no? Después de esos años de menemismo tan duros que hubo, que tuvimos muertos, que tuvimos presos, ¿no? Durante ese periodo, el menemismo permitió eso. Pero hubo, es cierto lo que dice Blanca, hubo muchos sacrificios durante, y yo diría que también durante el radicalismo, ¿no? Es decir, el radicalismo fue el inicio de
los 80, como
durante, los 80, claro, sí, sí, en los 80.
Y el radicalismo además fue el inicio de la entrega de la Argentina pactada con los grandes poderes internacionales y también con parte del peronismo, ¿no?
Sí, bueno, Ubaldini ahí, ¿no? Porque, claro, es como decís vos, quizás no era notorio, pero por un subsuelo se venía peleando y
totalmente.
Se venía. Es más, no era fácil, no era fácil pelearla en ese
no
momento.
Era fácil, ¿cómo? Sí.
Me encantó el concepto porque siempre también uno trata de hablarle, ¿no?, a las nuevas generaciones, porque uno cree que sí son depositarios. Lamentablemente no todos algún día no van a estar los que hicieron muchísimo y se precisa que haya no un mal acostumbramiento sino de que haya algo que sea una continuidad. Yo en eso soy de tener fe, porque cuando así como salió San Martín, así como salió Belgrano, todos los que veníamos citando para esta fecha y mucho menos,
yo digo lo mismo.
Va a salir la Argentina, es más, esa gente, y esto es.
Capaz que ya nació o están en la panza de alguna compañera, algún bebito, algún que el día de mañana pueda estar
pero causando. Nosotros tenemos que facilitar eso, ¿eh? Nosotros somos los que tenemos que generar que aparezca uno, porque si nosotros no hacemos nada, no nos organizamos, no nos formamos, no leemos, es como esperar, digamos, no sé qué. Que resucite, diga, claro, Jesús, sí. Y en realidad sabemos que eso no va a pasar, digamos, ¿no? Es una cuestión de que ¿qué hacemos nosotros para que suceda?
Maradona nace, ¿no?, por acá, porque también acá tiene una idiosincrasia al fútbol.
Bueno, claro, uno tiene que no sale de un repollo, eso sí, es lo, sí, algo que siempre hablamos, digamos, no podemos pretender que no sé, que despierte la conciencia de alguien, se la ilumine sola, digamos, eso no va a pasar, eso jamás va a pasar, o sea que toda la Argentina se levante mañana porque decidió luchar contra este gobierno actual, por ejemplo, no pasa, hay focos, hay gente que se está organizando, digamos. Nuestra organización por lo menos lo está haciendo, se forma para eso.
Y Milei tampoco nace
un repollo. Nace un repollo.
Yo noto en ustedes que en segunda convocatoria que siempre hay eso de la formación, que en muchos lados
sí, Lore
lo reclama siempre, lo ha reclamado en todos los espacios que pisó esa falta.
Sí,
yo
veo
que ustedes lo de ustedes no, hoy no es la prioridad. No. Incluso hace unos años sí. Hace
prácticamente como, es eso, ¿no? El juego de saberes, quien sabe más domina.
Y me guardo los elementos.
Me guardo todo y tengo algo como, buenas tardes primero, me guardo la información o me guardo, y la información es poder también, cómo se maneja la información dejando a los compañeros, bueno, sin el debate, sin la crítica, sin lo constructivo. Que son cosas elementales. Hablaban ustedes, bueno, de esa militancia rentada y que siempre nosotros decíamos que a veces los aportes que son buenos, O sea, ¿por qué? Porque también tenemos que generar ejercicio. Y, bueno, compañeros, o sea, sé que, no sé, lo que puedan, 3.000 pesos, una, sería una lata de cerveza, chicos.
Lo que sea,
y colabora, claro. Colabora con los materiales que vamos a usar. No siempre es recibir, sino, bueno, hay que retomar eso de, bueno, nada, tenemos que también aportar no solamente culturalmente, organizativamente, sino económicamente a la causa.
Totalmente. Vos sabés que les iba a contar de una frase, ya que vengo de Córdoba, voy a hablar de un cordobés, de Agustín Tosco, decía, que no combate la injusticia quien la padece, sino quien la comprende. Entonces, si nosotros no somos claros en esto, que necesitamos gente comprendiendo, y para eso nos tenemos que formar, y para eso nos tenemos que sacrificar, y tenemos que sacrificar parte de nuestros tiempos libres, de nuestras vidas y de nuestras... porque el problema es que el individualismo nos ha atravesado tanto a esta sociedad, que incluso, viste, hasta juntarse con otro ya es un problema, y si te juntas con otro y tenés una mínima diferencia ya te retiras rápido. No, o sea, nosotros hacemos mucho hincapié en esto, en el tema de la comprensión de lo que nos pasa, por qué nos pasa, de formarnos para eso, de que nuestros compañeros, nuestros militantes, todos puedan reproducir nuestra línea política, sumar a otras organizaciones a que también lo hagan, invitamos a otras organizaciones, no nos creemos los únicos, ¿eh? Sabemos que hay otros posiblemente haciendo intentos parecidos y que en algún momento vamos a confluir. Y después no tenerle tanto temor a ser minoría, porque también hay toda una cosa folclórica en este país, que nos gustan las marchas y son muy numerosas, y si vamos tomando mate, y si vamos tocando el tambor, y si también hay una murga en el medio de la marcha, más nos gusta, y está bien que así sea, pero también eso es folclore y no lucha. No le llamemos a cualquier cosa lucha. Porque a veces las luchas intensas y de minorías son las que motorizan después esa conciencia y esa comprensión. Nosotros estamos en esa línea, invitamos a muchos a que también lo reflexionen, lo piensen en conjunto.
A veces nuestra formación, más de la mitad de la gente que viene a nuestra formación son de otras organizaciones.
De otras organizaciones, la abrimos.
Yo siempre...
Muchas del
veo lo mismo. Que me llega por WhatsApp y demás, siempre, la verdad que están siempre muy, muy, muy interesantes.
Mucha gente participa que no son nuestros orgánicamente. Mucha gente suelta, que se le dan los elementos para que forme la organización que quiera. Mucha gente que milita en otra organización, incluyendo el kirchnerismo, el peronismo, que también le damos todos los elementos posibles para que las puedan enriquecer. No, la formación es sagrada. Y cuando se esconden para uno los conocimientos, eso es de una miserabilidad absoluta, ¿no? Sí. Sobre todo si se es parte de una organización. Porque una cosa es que vos digas, bueno, ese profesor universitario, ese académico, ese intelectual que esconde para sí mismo los conocimientos y no los abre, bueno, no produce un daño, pero podría producir muchos beneficios y no lo hace. Peor es el dirigente,
claro, no,
que pudiendo abrirle los elementos a sus compañeros no lo hace. A nosotros nos pasó, miren, cuando... ¿cuándo está Henry? ¿Hace dos años Henry está?
Sí, hace dos años.
El negro Henry... Él dice que es haitiano, yo digo que es cordobés.
Sí, es haitiano cordobés.
Es un negro africano, haitiano, pero bueno. El negro Henry es el compañero que nosotros hemos designado para que nos enseñe, y participamos todos al mismo nivel, yo también, nos enseñan los rudimentos del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, nos enseña a pensar en función de la lucha de clase, la lucha antiimperialista, etcétera. Pero cuando pensamos quién podría ser, pusimos en la mesa 4 o 5 nombres rutilantes, ¿no? Muy conocidos. Que si yo le levanto un teléfono y algunos incluso hasta se ofrecieron, che, negro, si necesitan, yo puedo aportarle. Y decidimos elegir no un académico, decidimos elegir un compañero que tenga experiencia en la militancia, que haya militado políticamente, que se pueda parar frente a una doña de un barrio o un compañero de la universidad y explicar un concepto de una manera tan fácil que lo entiendan los dos. Y optamos por un compañero que comprenda lo que es el esfuerzo y el sacrificio por construir poder, por construir la organización. Hay dos o tres que capaz que saben lo mismo o más que Ribo y Sorlin, pero a veces dijimos, bueno, pero estos compañeros son académicos, son de no salen de esa burbuja del academicismo. Y entendimos, y esto no es la formación que nosotros damos, es para construir, no es para saber solamente, es para que ese compañero salga, vaya a su organización y diga, che, yo aprendí esto, sirve esto, ¿no?
Mientras, para los oyentes, ¿no? Estamos aquí con el Negro Soares, abogado, extenso militante, con Blanca Barreiros también, de Dianas, con la compañera La China de Sumac. Y también estamos aquí con Lore, con Nacia, la Pipi, recién con lo que decía Eduardo, medio que la miré y aquí siempre se la tilda a Lore, si bien está en un ámbito académico, de no ser tan academicista. Y se la tilda un poquitito por eso.
Como malo.
Exactamente, porque ella tiene eso que sobresale por lo que es lo académico, de llevar lo que es realmente cómo se sienten las cosas en la vida y lo que uno trae, que a veces viene hasta de los padres.
Sería un demérito, barrio, digamos,
de la PP. Claro, más o menos así. Y también hablaban otras cosas y también pensaba en vos, porque Lore es presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, pero casi todo lo hace a pulmón, desde la plata para las fotocopias y todo. Entonces es una militancia que nace, de como decía Blanca, de las ganas de militar, de las ganas de hacer eso. Y nada, me quedé también con lo que hablaba acá la compañera, la China, en su momento. Y no perdamos la fe. No perdamos la fe, ya medio que lo cerramos eso hablando, porque esta gente que a veces viene como un San Martín, como un Artiga, y podemos mencionar un montón, Juana Zurdú y compañeros grandes héroes de la patria, gente que viene, no caen en el momento que las cosas están bien, porque no, claramente claro. No se precisa cuando están bien las cosas, claro. Justo aparecen cuando las cosas están mal, y por más que las veamos mal, bueno, esas son las cosas que dan de parir a esas personas, porque obviamente cuando están bien las cosas no se precisa, ¿no?
Exactamente. Igual, si hay, pero aparecen después de las luchas.
Claro, y si hay colectivos construidos, es más fácil que aparezcan esos tipos.
Sí, sí.
Vos diste el ejemplo del Diego, ¿no? El Diego, si los padres se hubieran mudado a vivir a Noruega, y no era lo mismo. Podría haber nacido el mismo pibe, pero no era lo mismo.
Y el Diego era un tipo que siempre veía al otro compañero de fútbol y primero. Entonces, sí. Como dice la compañera,
sale del colectivo entre los dos diez que hemos quedado.
Entre todos.
Nos quedamos con Güemes sin esos 50 tipos que fueron a tomar el festín, no iba a hacer nada.
Y con el atreverse de Güemes. Tenemos que volver al atreverse de Güemes.
Olvídate. Y se nos hizo largo, vamos a hacer una pequeña pausa, que por lo general la hacemos a mitad del programa y se nos fue un poquitito. Porque acá el tiempo, la verdad que es una hora, pero siempre se nos pasa volando, la pasamos muy bien.
La pasamos muy bien volando.
Y Pipi eligió un tema de Cafrune para irnos. Creo que no me acuerdo cuál en sí, pero un tema de Cafrune dedicado a Güemes. Así que bueno, nos vamos a ir con ese temita y los dejamos escuchando en esta pausa un poquitito para reivindicar al salteño.
Creo que lo conozco.
Porque tenemos, ¿no?, un Buenos Aires bravo para adentro, incluso allá de la provincia.
Barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturranos. animado la senda tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Porque Güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. Queremos que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturangos, que gusto me da.
Radio UNDAD, aire universitario. Radio UNDAD, Radio UNDAD. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundab.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Aruna. Red Nacional de Radios Universitarias. Una red federal que comunica conocimiento,
cultura y territorio en todo el país.
Radio UNDAB. Emisora universitaria. Multiplicando voces. Escuchadas. Radio UNDAB. Radioundab.edu.ar.
Regresamos aquí en el Faro, estamos nuevamente en la 90.7. El Faro Voces del Sur, como decimos siempre, porque nosotros destacamos, ¿no?, que es justamente las voces que hoy tenemos como invitadas, invitados, son esas voces que nos sirven de faro. Ese es un poquitito el lema del programa y lo que nosotros tratamos de hacer como encuentros, ¿no? Por eso decimos el Faro Voces del Sur, ¿no? Que esas voces del sur que son las que nos marcan el camino en un mundo que, un poco lo que hablábamos hace un rato, geopolíticamente nos lleva a entender eso, ¿no? Hacia dónde va el mundo hoy por hoy, y lamentablemente que tenemos representantes como ya sean Martín Menem, creo que tenemos más de una decena de Menem hoy por hoy ligados al gobierno, y si no están ligados, están ligados con empresas hasta de limpieza y todo eso que se licitan por millones de esto, millones de lo otro, y no solo eso, ¿no? Ese juego que hacen, no solo al sionismo, sino a muchos poderes, porque hoy justamente lo que encarna este tipo, Peter Thiel, va más allá del sionismo, ¿no? Justamente, y algunos lo representan con más poder que Elon Musk, y en algunos casos dicen el dueño verdadero de Estados Unidos, y yo me acordaba, ¿no?, eso de Mañeto diciéndole a Menem, muy bien, muy lógico, muy real, ¿no? Puesto menor, el de presidente, el de Trump también, porque por más que uno lo vea abusivo y todo, es un puesto menor. Es un tipo como Milei, un tipo mediático, cirquense, si se puede decir, no sé cuántos términos se le podría aplicar, pero un puesto menor dentro de un poder. Y
y volvemos a eso que a veces no nos miramos para dónde está yendo el mundo y de qué manera y a qué velocidad, cómo están corriendo directamente, llevando todo para eso.
Pero también, perdón que te interrumpa, también hay faros acá, las luchas de algunos pueblos hermanos, por ejemplo, el pueblo boliviano que se está resistiendo, campesinos, obreros, mineros, hasta decir, bueno, nada, saquemos a este facho de nuestro país y que nos está hambreando, y también desde el Faro queremos solidarizarnos y repudiar que no dejaron entrar a la misión de derechos humanos la semana pasada. Hace dos días. Dentro de la misión humanitaria o de derechos humanos se encontraba una compañera de abogacía de nuestra universidad. Así que creo que también como universidad tenemos que solidarizarnos y repudiar este hecho, ¿no?
¿Cómo? ¿Qué compañera?
María Pomacusi.
María
Pomacusi, y entre otros dirigentes responsables de derechos humanos, que no los dejaron entrar, los trataron, los maltrataron, detuvieron a un compañero de la colectividad boliviana y lo retuvieron, bueno, por suerte regresaron sanos y salvos, pero terrible que no dejen ver a veedores de derechos humanos en un país donde están reprimiendo a su propia gente prácticamente salvajemente.
Bueno. Son los gringos los que impulsan eso.
Claro, totalmente. Ya nos pasó acá también, pasa siempre, ¿no?
Son los gringos, sí.
En Perú también pasó.
Sí.
No hace mucho.
Acá tuvimos una charla, bueno, Pomacusi vino, María es una compañera que estudia abogacía acá, pero ella es de la colectividad boliviana, a la vez es comunicadora de Telecisa, está muy, muy prendida en las luchas, una compañeraza. Le mandamos un saludo y solidaridad con ella, y la verdad que también esa gente, justamente como dijo Lore, ¿no? Y al igual que ustedes, faros en todo esto, ¿no? Pero la batalla se da compleja, yo no le resto. Teníamos una charla con otro compañero que pertenece a la izquierda socialista, y yo a veces no quiero que, a ver si se entiende lo que voy a decir, no quiero romantizar las cosas, porque yo veo cómo está la realidad, y yo siempre digo que hay que militar la realidad y no la épica ni lo que debería ser, porque lamentablemente no es las cosas como deberían ser. Y yo me imaginaba que la bajada foránea en Bolivia, directamente el sionismo, Estados Unidos, porque cuando Añez tomó Bolivia en aquel golpe de Estado, lo primero, y además lo primero que hizo fue permitir entrada sin visa a dos países, Israel y Estados Unidos. Sí, sí. O sea, como prácticamente el
gobierno hubiera caído.
Claro, entonces yo sabía que en Bolivia también no iba a ser como otros casos que hubo en Bolivia, que sí hicieron que el presidente desista y se tenga que ir, sino creo que la bajada hoy por hoy es: resistan, tienen palo, acá les vamos a mandar, les mandamos como mandó este gobierno, le mandamos aviones de Argentina con materiales para reprimir, le ponemos la
policía. Pero hicieron lo mismo.
Pero peguen y peguen, porque por eso está bravo cómo nos tenemos que plantear. Y
pero que, también yo creo que, como decían los compañeros, que hay, está el sector no de las minorías. Bueno, a veces, hoy hablaba con mi viejo de que ya estamos cansados, ¿no? Y esto se soluciona con fusil y balas, perdón, sí. Pero bueno, nada, y hay gente que quiera poner el cuerpo y que lo queremos poner, pero bueno, hay sectores que no, que siempre quieren ser los privilegiados, ¿no?
Sí, pero no confundir, porque todas las revoluciones es muy complejo. Y acá no me quiero meter en temas históricos, porque desde antes de la misma Revolución Francesa, todas las revoluciones. La Revolución Francesa no sirvió al campesino que tomó la Bastilla.
A la burguesía.
No hay revolución si no hay dinero. Esto que la gente lo entienda. Si no hay plata, no hay revolución. Entonces, desde antemano sirvió a la burguesía, desde la gesta. Entonces, yo a veces lo que digo, cuando pienso, por ejemplo, lo que hablaba acá la compañera, la china, yo no quiero ver a ninguna compañera o compañero ser la carne de cañón.
Lo que pasa es que
una cosa es que sí. No, más vale ir al frente, pero no quiero ver los carne de cañón a compañero.
Sí. No, hay dos frases que me pican cuando vos mencionás a tu viejo, ¿no? Dos frases. Una, la famosa frase de Mao, que dice: el poder nace de la boca del fusil, pero la política guía el fusil, ¿no? Y en un hay un material que nosotros trabajamos mucho, que se le llama La Polémica, que es una polémica que se dio en el año 72 entre la FARC, que se estaban incorporando a Montoneros, y el ERP. Y el que asume la postura de la FARC, porque la FARC anuncia públicamente asumir la identidad peronista. Y los presos del PRT lo critican, ¿no? Dicen, no, es un error. Y entonces, en un momento, da una frase que también es muy importante, que tiene que ver con lo que dice el papá de Pipi. Dice, y eso que este compañero, un gran comandante, Carlos Olmedo, que murió después heroicamente en Córdoba en un combate, famoso combate de Ferreira, dice, los fierros pesan, pero no piensan. ¿No? La famosa frase, los fierros pesan, pero no piensan. Es decir, tanto Mao como posteriormente Olmedo, no es que están en contra de los fierros. Los fierros por sí solos le pueden servir al enemigo o a nosotros. Ahora, con organización atrás, con proyecto político, a veces incluso no hay necesidad de usarlos. Es decir, si uno tiene un desarrollo político, social, económico, acumula el suficiente poder político como para enfrentar, cuanto más poder político haya, cuanto más anclaje tenemos en las masas, menos necesidad hay del fierro o de la violencia, el fierro o la piedra. Es decir, cuanto más desarrollo político hay, quizás menos necesidades hay de la violencia física, de la violencia material, ¿no?
Entonces, ¿vos no considerás, como la diputada Saracho, de que cualquiera que quiera disputar poder se tiene que ir a sentar con todos y con Peter Thiel, por ejemplo?
No, en absoluto. Confío más, le diría a la diputada Saracho, que confío más en el esfuerzo descomunal que hacen muchos de nuestros compañeros para donde son dos ser tres, donde son tres ser cuatro, para insertarse en los barrios, en los sindicatos, en las universidades. Ese esfuerzo es mucho más grosso, mucho más duro, el sacrificio es mucho más grande que sentarse con este muchacho, ¿no? Pero bueno, confío más en eso.
Yo no quiero ser malo, pero yo considero que hay mucha gente ya del espectro político que no nos sirven. Yo lo considero que no nos sirven.
Totalmente.
Y no quiero dar nombres porque voy a tener una parcialidad del peronismo que casi el 50% que me va a matar si yo opino como tengo que considero o opino en este momento. Pero creo que realmente hay y porque es lo que decía Lode, ¿no? Y lo que también decías vos, Negro, hace un rato, el tema recae mucho en los dirigentes que tenemos. Todo esto recae mucho en los dirigentes, pero yo no sé si... Hay gente que directamente, yo no quiero que vengan estos porque se acomodan. Creo que fue Aníbal, que lo decía el compañero Javier, Aníbal Fernández, que dijo algo así como... Que dijo, nosotros no vamos a cambiar nada.
No vamos a tocar nada.
Claro, vamos a ser desde...
Clarísimo.
Desde, o sea, y
bueno, ¿va a cambiar algo?
Era un compañero ligado a nosotros, una frase de un salteño, justamente, Mera Figueroa, que fue ministro del Interior de Menem. Un tipo ligado, no fue Montonero, pero un tipo ligado a la tendencia revolucionaria. Y cuando dijeron, pero vos estás traicionando, te vas con Menem. Y él dijo, el llano es el límite de la traición. Entre estar en el llano y traicionar, prefiero traicionar. No, lo dijo abiertamente. El límite a la traición es el llano. Y eso piensan muchos, lamentablemente. Entre estar cagado de hambre en el llano total o tener que ir dos veces por semana a un barrio a construir con la doña, con el pibe que se falopea, con el marido de esa señora que labura 12 horas y que tiene... Entre eso y arreglar un sueldo y una cosa y soy dirigente, prefiero eso.
Totalmente. Y desde la comodidad no van a surgir dirigentes. Desde la comodidad, desde la militancia.
Entonces no es necesario dar nombres porque con esto...
No es necesario dar nombres.
Y ya lo vimos en la misma interna del peronismo, que tampoco se van a correr. Lo que menos quieren es correr. Si no importa si tienen 73, algunos... Hablan de cuando Perón volvió con 77, que ya estaba grande de repente para eso. Y acá no me quiero meter en temas, cosas, pero hay quienes han estado y hoy tienen quizás una impostura bien marcada, pero tampoco tienen un guiño como, bueno, me voy a correr, voy a dejar que acá la compañera claro. y los compañeros puedan surgir y llevar esto como se merecen. No, al contrario. Y desde una comodidad que es implícita.
Y con los errores y las cagadas que puedan derecha. Tener las nuevas generaciones.
Es ¿no? implícita.
Totalmente.
Sí, sí total, sí. Pero al menos clara las cosas que marcamos, creo que esbozamos aquí, que ser antiimperialista como...
Es lo central. En esta etapa es lo central.
Fuera de eso no podemos acordar
no
nada.
No podemos acordar
es el,
nada.
El nivel más
es
bajo.
Es la soberanía, es lo nuestro, es nuestra tierra, son nuestros recursos, es nuestra vida.
Es el más bajo que podemos negociar. ¿Qué? Fuera de eso, más bajo que eso, es imposible.
Claro, blanqueemos como algunos confundidos jóvenes que agarran las redes sociales de Libertad y demás, que pensaban en un país dolarizado y que creen sí. que en Estados Unidos... Bueno, si no, la que queda gente como era Braden Operón, Lamelas o no sé quién es... Uh-huh. Directamente, bueno, si no, entreguemos la bandera, entreguemos el país, cantemos el himno de Estados Unidos, y pues yo creo que nuestra patria es nacionalista. Pero
¿sabes que hay algo que decía la China hoy que sobre la historia que los nuestros a veces no conocen y historias que sí conocen y las que no se conocen de nuestra juventud? ¿No? Cuando ella hablaba de la influencia extranjera en eso. Vos agarrás un joven, no sé, 30 años, ponerle 30 y pico de años, con cierta formación académica, probablemente conozca más de la existencia de una guerra civil en Estados Unidos, ¿no? que de una guerra civil en la Argentina entre 1820 y 1880, 70-80. ¿No? Es decir, probablemente sepa que en Estados Unidos una guerra civil, no importa si tiene deformados los conceptos, por el cine, por Hollywood, por lo que fuera, ¿no? Y probablemente sepa más que hubo una guerra en Vietnam, no importa si la ganaron, porque todavía hay jóvenes norteamericanos que tanto Rambo y tal, por ahí creen que hasta ganaron la guerra, que puede haber en este momento una guerra durísima en Paraguay, por ejemplo, en el norte paraguayo, con campesinos que están llevando adelante un proceso revolucionario, y eso tiene que ver con tal cual como lo decía la China, ¿no?
Y acá sí creo que si a muchos peronistas jóvenes, ¿no? de las nuevas militancias, le hablas de azules y colorados, no entienden tienen ni idea de qué estamos hablando, se piensan que estamos hablando de San Lorenzo,
claro, ¿sí?
de qué estamos hablando, y son cosas que han definido mucho la grieta, la división y, y lo que se nos fue todo el programa, en realidad nos hemos pasado ya 8 minutos del programa y ya nos vamos el cierre. Gracias. Para cerrar, no sé si quieren decir algo especial.
Sí, ahí va. Hablando un poco ya, que finalizando y hablando un poco de tantos héroes como Güemes y otros, quería que por lo menos homenajear, digamos, a Anita González, que no sé si muchos la conocerán, y ojalá busquen cuando la nombre de Anita González, fue una militante montonera muy jovencita que ejecutó al general Cardoso. Y también es parte de nuestra historia, nos guste o no, podremos leer el contexto en que pasó o no, entenderlo o no, pero fue parte de nuestra historia y es importante también conocerla. Yo no la he sabido he conocido la historia y cuando empecé a militar dentro de esta organización, y eso también me hace valorarla y tener tanta pertenencia, ¿no? a convocatoria, porque me dio los elementos, las herramientas, así como decía la compañera, que ella exige, bueno, yo donde estoy, en este espacio donde estamos militando, nos las entregan, ¿no? Y esa formación es la necesaria, son las herramientas necesarias para poder agarrar y decir, bueno, ¿agarramos o no agarramos los fierros, digamos? ¿Y en qué contexto y para qué, ¿no? Entonces, nada, homenajear a esa compañera que sacrificó su juventud por el colectivo, ¿no?
Yo leí un poquitito la reseña así que hicieron y la comparaba con una lucha que se hubiera dado en el contexto nazi y hubiera sido condecorada, sí, claro. Y considero que sí. Y bueno, como acá dijo la compañera, googleen quién fue Anita González.
Hay un libro muy bueno que se llama Cenizas que te rodearon al caer. Cenizas que te rodearon al caer. Creo que está en PDF, ¿no?
Sí, seguro.
Es la historia de Anita.
Ahí va, porque sí,
muy bien escrito.
Cenizas que te rodearon.
Compañeras jóvenes que militan y que
militan el feminismo.
A las mujeres, claro, sí, justamente, sí, sí. Bueno, ahí tienen una.
una jovencita que representa, ¿no?, todo, la entrega, los ideales.
Sí, pero que no lo hacía desde individualmente, lo hacía como parte de ese gran proyecto colectivo transformador.
Pero se sacrificó.
Se sacrificó su vida, dio el cuerpo. Dio su vida.
Dio el cuerpo, sí.
Bueno. No me quería ir sin antes saludar a nuestra querida universidad, que un día como hoy, en el 2010, fue fundada. Felicitaciones a nuestra universidad, esas universidades del conurbano que nos representan, bueno,
que son tan necesarias.
Que hablaban ustedes de las universidades de Irán.
De Corea del Norte.
De Corea, pero bueno, están las nuestras. Y también, bueno, nada, siempre recordar a Tati Almeida, que la perdimos hace poquito, y como decía ella, siempre no nos han vencido, y aquí vamos a estar.
Quería una cosita más antes que nos fuéramos. Ayer fue también el homenaje de un compañero que cayó en combate, muy conocido, íntimo amigo, carne y uña, con Rodolfo Walsh, un intelectual brillante, pero que murió en combate, que se tomó la pastilla de cianuro ante la posibilidad concreta de que, o sea, que es Pacurondo. El gran poeta Pacurondo. Responsable montonero de una unidad de combate en Mendoza. Ayer fue el aniversario del enfrentamiento del Muere, y les dice a las dos compañeras que estaban con él: ustedes vayan porque yo ya estoy tomando la pastilla y Muere, ¿no? Ayer fue el aniversario también. Pero bueno, nada, estamos a seguir peleando.
Hermoso y no,
sí, a seguir peleando.
Me quiero ir con eso, claro, y que tengamos fe.
Y construyendo, y organizando. Exacto. Donde hay dos, que seamos tres, donde hay tres, que seamos cuatro, pero con convicción, ¿no?
Ahí va. Porque los vamos a sacar, así como sacamos los españoles, así como sacamos
los vamos a sacar. Por supuesto que sí.
Los vamos a sacar, sin duda.
Le ganamos a los gallegos nosotros.
Por supuesto que los vamos a sacar.
Así que bueno, esto fue El Faro 90.7. Y Lore nos trajo un temita para
despedirnos. Como estamos en.
Abrazo a la audiencia.
Muchas gracias por el
mundial
espacio.
Ganamos 3-0, así que estamos en un tipo época mundial, para algunos sí, para algunos no. Traemos como un poquito para subir el ánimo de la TIM para la selección.
Ahí va, nos fuimos. Gracias por estar.
Bueno, ahí estamos. Bueno, mándale cumbia al perro. Vamos,
¡ay! Esto es la T y la M para la selección. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvinas preparado para la guerra. Es la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. Esta locura no la traten de entender. Llevan la piel, una cumbia, asado y pernet, hasta la tumba te voy a querer, de chiquito descalzo en el potrero. Y hoy representando en el mundo entero la fe intacta de ser primero. Soy argentino, me sobran los huevos. Esta locura no la traten de entender. No tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba te voy a querer. En cualquier lado, en cualquier cancha, en donde sea la pelota no se mancha. Es el deseo de verte jugar. Dale, Argentina, que tenemos que ganar. Y hoy